tener.
La gente, con el miedo del coronavirus, con la situación de la pandemia y además desempleado, encerrado en su casa, ¿qué va a pasar? Nos va a afectar. Tenemos que aprender a convivir con el coronavirus.
De acuerdo con los expertos en salud, el ciclo de la pandemia entra con fuerza en su espiral ascendente, con impactos negativos de proporciones incalculables y tiene un inevitable impacto en la economía. Y según analistas políticos, estos son factores que profundizan más la crisis de gobernabilidad en Nicaragua. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Asistencia técnica Juan Pendaz, Voz Informativa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Queridos amigos, mis antiguos colegas de andanzas de allá del Guanaleco, y que no estaba en el Guanaleco pues también, señores, allá en aquella época tremenda, los años 70, mis amigos que eran los pepillos del Guanaleco, ¿qué tal? Este programa se llama La Barbacoa de Pepe, y estás escuchando este tema que seguramente para aquellos que estábamos allá en la pepillancia, en los años 70, que escuchábamos todos los fines de semana el American Top 40. Seguramente que tú recuerdas, escuchando a través de tu redecito de baterías, el BEF y todo aquello, el Meridian, el Orbit, todo aquello, escuchando las emisoras americanas aquí. Y el fin de semana escuchábamos el American Top 40 con nuestro amigo Casey Kasem, ¿eh? Qué bien. Bueno, pues acabamos de comenzar el programa aquí que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, con Domingo Servidor Pepe Porte, con este tema que se llama Chocachón, que tengo el archivo mío en mi computadora, tengo 50 versiones, porque francamente, cada vez que lo escucho me emociona muchísimo. Este fue el segundo tema que tuvo el American Top 40. Tuvo otro tema, el primero, que era un poquito más abajo, más electrónico, creo que era un órgano o algo así. Bueno, debe haber sido un sintetizador. Vamos a escucharlo más adelante, gracias a la ayuda de mi amigo Mike y de mi amigo Viñoli. Más adelante, pero hemos comenzado ahí con este ahora aquí. Y déjame comentarte que todos los fines de semana, yo ayer otra vez, durante el fin de semana estuve escuchando el American Top 40, que me han contado que hay gente en Cuba que tiene radio satelital. Lo pagan, no sé, se lo paga la tía de Jayalía de aquí o no sé qué, pero me lo han contado. Que por cierto, muchísima gente dicen que le decían, y es un error decirle de esa manera, ¿sabes? Le decían FM por satélite. No es FM por satélite, es radio satelital directamente, un satélite. Primero eran dos compañías separadas, era XM y Sirius. Yo tuve que cubrir en los años 90, eso fue casi en los 2000, no fue en los 90, fue en los 2000. Eran dos compañías separadas, y tú sabes que en Estados Unidos existe lo que es la ley del monopolio, y se querían juntar las dos, porque aparentemente las dos por separado no estaban teniendo la cantidad de respuesta de suscriptores, porque esta es una radio que hay que pagarla. Yo la he pagado, de hecho. Y había que pagarla, y las dos por separado aparentemente no estaban reportando tanto dinero, porque además hay que acordarse que eran nuevas. La gente no quería pagar por radio, del mismo modo que un momento la gente en Estados Unidos no quería pagar por la televisión, cuando vino la televisión de cable. Dice, ¿por qué tengo que pagar la televisión si yo con la antena ahí y yo agarro todo al aire, como fue toda la vida, como pasa en Cuba todavía? Pero inventaron la televisión de cable, y sin duda la televisión de cable terminó ganándola la otra, la de aire, porque tenía más programación. Después vino la televisión por satélite, igualito también, pero la gente dijo, wow, ahora también tener que pagar también por la radio ahora. Sin embargo, comenzó, escucha toda esta historia que te estoy contando para ir directamente al tema de hoy. Para mí, tú sabes que me gusta, yo lo llamo esto tema de proyección, para que te enteres de cómo funciona Estados Unidos. Todo esto comenzó y esto forma parte del desarrollo de las comunicaciones en Estados Unidos y todo eso. y realmente la gente reaccionó mal al hecho ese de tener que pagar por la radio. Pero ¿qué pasó? Comenzó el asunto este de los llamados playlists. En este momento déjame revelar mi ignorancia. Yo no sé si se habrá desaparecido ya puntualmente lo que te voy a contar. En el caso de Miami, que es donde yo vivo, desde donde estoy conversando contigo, aquí lo que estaba era lo que se llamaba el San Antonio Playlist, que parece que estas son unas entidades que hacen listas de canciones. O sea, tienen los derechos de autor de las canciones, o no sé si será, no va a ser los derechos de autor, seguramente es una entidad aparte que tiene derechos de promoción. De manera que las radios en Estados Unidos tuvieron que comenzar a pagar por lo que sea un playlist, o sea, por una lista de canciones a tocar, y que les vale dinero. Y mientras más canciones tú pagas, pues por supuesto que tienes que pagar más dinero. Y eso lo que trajo fue, a diferencia de lo que era en el pasado, que la FM en Estados Unidos y la AM en Estados Unidos, que esa es otra historia interesante también, cómo la FM fue matando la AM a nivel de música. ¿Por qué? Porque es estéreo, la AM no se puede escuchar estéreo, y la AM se quedó para lo que se llama los talk shows. Como lo que estoy haciendo yo contigo, esto básicamente esto es un talk show, eso es lo que yo hago en mi radio de Miami, que son estas emisoras, o que son de política, o que son de arte, o que son de análisis, lo que se llama talk show. Personas que vienen a hablar, que vienen a informar, eso es lo que es. Mientras que se quedó, como la AM se oye más mal, lo que es el mundo de la música se quedó en FM, que es estéreo. Pero inicialmente tanto AM como FM que convivieron en un tiempo, por eso que los papillos del Cubanaleco escuchábamos lo que decíamos la W, que era la QAM y era la GBS y todo eso, que eran emisoras de Miami. En esa época, hasta que llegara este asunto de los playlists, las emisoras podían poner toda la música que les, hablando así, prosaicamente, que les daba la gana, hasta que vino el asunto de los playlists, y como tenían que pagar, ahí vino, ¿qué fue lo que vino? Vino un empobrecimiento. Yo terminé que, aunque los carros traen FM y todo eso, en Estados Unidos casi nadie escucha radio en la casa. La gente escucha radio camino del trabajo en la mañana y de vuelta al trabajo, de vuelta al trabajo, el empleo, el trabajo que sea, a la casa. Y hay quien a veces está manejando, su trabajo es manejar y también pone la radio. El caso fue que yo, señores, yo fui matando la FM, fui matando la AM, ¿no? Porque la AM, tanto en inglés como en español, son los talk shows. A mí me interesa mucho saber. Y de hecho, esa es mi carrera, eso es lo que yo hago, ese es mi trabajo, esa es mi profesión, que es hablar. Me pagan por hablar. Mira si no estoy aquí contigo. Pero ¿qué trajo esto? Que en el mundo de la música comenzó a empobrecerse y yo terminé no poniendo más la FM, porque tú ponías que la FM es otra cosa de lo más curiosa. La FM se vino haciendo por segmentos. O sea, está lo que se llama easy listening, que es la música suave esta, que hay gente que le llama irónicamente música de elevadores, que es música, hay emisoras que son así, que son, ponen baladas, ponen música suave. Está lo que son las emisoras de jazz, las emisoras de cool jazz, que son estas bandas que no son exactamente el jazz rancio, sino que son bandas de corte moderno que combinan elementos pop con jazz. Por ejemplo, ahí cae Kenny G, porque tengo un caso. Ahí cayó Grover Washington Jr. Los jazzistas serios están en otra onda. Emisoras de música clásica en Estados Unidos, cada vez que ponen una terminan fracasando. En Estados Unidos la gente no escucha música clásica. Hay emisoras de rock duro que sí tienen bastante éxito. Hay emisoras de hip hop. Están las emisoras latinas, en el caso de Miami, que lo que ponen es reggaetón y otras ponen música salsa, otras ponen baladas. Hay muchas emisoras que tienen música esta de amor en español. Ahí cae, ¿qué te cuento? Ahí cae Juan Luis Guerra, cae Cristian Castro y cae Laura Pausini, para que tengas idea de todo eso. El caso fue que todo este fenómeno, aparte de la segmentización, que es una palabra que no existe, pero para que me entiendas, comenzaron las emisoras a tener un cierto sabor, pero no importa el sabor que sea, tú pones cualquiera de esas emisoras en FM en Estados Unidos y a la semana tú ya lo que le metes es una granada, porque la semana ya escuchaste todo, porque por ejemplo, si escuchas una emisora de la música que me gusta escuchar a mí y tantos de mis seguidores que somos iguales, que era, nos gusta escuchar lo que sea muy día los oldies, que antiguamente los oldies era música de los 50, hoy día los oldies la música nuestra, la de los 70, de los 80, ya está considerado oldies, música vieja. Y tú quieres escuchar a Elton John, y a Chicago, y a Barry Manilow, y a Pink Floyd, no sé qué, pones cualquier emisora de ese corte y a la semana tú te das cuenta que lo que tienen es dos canciones de Elton John, dos canciones de Billy Joel, y así, así, así. De manera que eso trajo como consecuencia que la gente comenzó a pasarse a dónde, comenzaron a pasarse pues a lo que es radio satelital y lo que primero estaban reacios a hacer, que era pagar por la radio, terminamos pagando por la radio porque la FM, la, perdón, la radio satelital que son cientos de canales hay ahí, y hay de todo, hay talk shows, hay música y hay de todo. Hay muchos canales especializados, por ejemplo, el 7 se llama 77, que es el que más escucho yo, que es música solamente de los 70 en el canal 7. Está el que se llama 80s and 8, que es música de los años 80. En el canal 8 está 90s and the 9, que es música de los 90. En el 9 estaba 50s in the, en el canal 5, o sea, música de los 50 en el canal 5. Estuvo, que ya dejó de ser, había música de los 40 en el canal 4, que después este canal 4 han venido distribuyéndolo, y a cada rato, para mi fortuna, el canal 4, cada rato por temporadas, no todo el tiempo, el canal 4 está dedicado a Billy Joel. En este momento, otra vez, el canal solamente es de Billy Joel, pone solamente la música de Billy Joel, hay entrevistas con él, hablan de él, hay análisis de su música, hay cronistas que vienen y leen cosas de él, así, ¿no? De esa manera. De igual manera, que hacía falta, que yo no sé por qué no existía, hace 3 años, en mayo de hace 3 años, nació el canal 18, que tenía otra afiliación. El canal 18 está dedicado a los Beatles, y solamente es música de los Beatles, además de los Beatles, y ahí todo lo que se pone es entrevistas con ellos, es música de ellos, es comentarios de ellos, es música que está relacionada con ellos, músico que, magnífico canal, es uno de los mejores, y así, hay un canal dedicado a Elvis, y así, por ahí te vas. Hay un canal dedicado a Hard Rock, el otro canal dedicado a Hip Hop. Bueno, imagínate, hay una variedad tremenda de colores ahí, y a mí me gusta escuchar eso. Y ahí justamente en el canal 7 ponen todos los fines de semana, lo repiten, escogen un American Top 40 que tiene que ver con la semana. O sea, este que acaba de pasar, digamos, supongamos que la semana pasada fue la semana del 5 de noviembre, un ejemplo. Ahí tratan de poner un American Top 40 que tenga que ver con la fecha de un fin de semana de esa semana de noviembre, que puede ser cualquiera de los años del American Top 40 desde que comenzó en el 70 hasta el año 79. Es un Top 40 que está en la semana del 5 de noviembre del 70 o del 71 o del 72 o el 73. Es así, y como duró tanto tiempo el American Top 40, ya a mí me sigue emocionando ahí otra vez que salí con mi esposa hacer unos mandados, que salimos de ahí con los guantes y con la careta y todo, a comprar no sé qué. Y todos estos autos que yo manejo, recuerden que como periodista de automovilismo yo manejo todas las semanas 2 autos nuevos que están frente a mi casa aquí detenidos. Y la mayoría de estos carros traen, la mayoría, 90%, tienen el sistema de radio satelital. Y como era fin de semana, salimos y de vuelta a la casa, vi que era la hora, le dije a mi esposa, pon el canal 7 y en efecto, ya estaba en los 10 últimos lugares, que son los mejores momentos. Los 10 últimos lugares de un American Top 40 correspondiente a esta semana, de la semana pasada, del año 1978. De hecho, ese lo tenía grabado. Y nada, para mí fue muy emocionante. En esa época yo me estaba graduando de San Alejandro, tenía 20 años, que te cuento, tú sabes. Y este fue el tema, Shokatun, que fue el segundo tema con que comenzó el American Top 40. Ahora, lo que te estaba contando, mi querido Cuco, a mí no se me olvida, lo que te estaba contando, que a mí me tocó cubrir la batalla de radio satelital. Mi esposo me dice que yo estoy medio loco, que cómo puede ser que yo me aparte 18 kilómetros del tema que estoy comentando, y yo siempre regreso ahí, siempre encuentro el caminito. Debo tener una brújula en el cerebro para regresar atrás. Le estaba comentando que en parte de la conversación esta, yo tuve que cubrir la batalla de radio satelital XM y Sirius, que se querían juntar porque por separado no estaban recibiendo la cantidad de dinero que querían recibir. De manera que alguien dijo, vamos a juntarnos. Ahí vino el debate, que con qué nombre se queda. Terminaron fundiéndose. Y al fundirse, hoy día se llama SiriusXM. O sea, respetaron los dos nombres. El asunto era que eran discrepantes, en el sentido de que eran dos satélites y cada uno tenía igual los canales 1, 2, 3, 4, 5, 6, así. ¿Y qué hacían? Y lo que hicieron fue que hicieron una fusión entre programación de una y la otra, pero terminó ganando más o menos en términos mayoritarios, terminó ganando la estructura que tenía Sirius. Sirius como si fuera Sirio en español, Sirius, pero se llama Sirius XM. Pero lo que pasó fue que eso fue una gran batalla, que como toda batalla, son cosas que tú debes saber. Estados Unidos es un país maravilloso, es un país de leyes. Aquí todo lo decide finalmente el Congreso. El Congreso es el que hace las leyes, el Senado las aprueba, después finalmente las aprueba el presidente. Algunas cosas las aprueba el presidente, otras cosas las veta el presidente. Hay cosas que están más allá de las manos del presidente que, en las cuales el presidente no se puede meter. Esta es la estructura maravillosa que en Cuba no existe. Canel no tiene la más remota. Él lo sabe, pero no le interesa hacerlo, igual que Fidel Castro tampoco le interesaba hacerlo. Un país tiránico y los países comunistas son así. Pero aquí es así. Y todo, aquí todo es un país de leyes. Eso que te conté el otro día, de que en el año 58 fue la primera vez que los carros tuvieron en Estados Unidos 4 luces delanteras. No, eso tuvo que pasar por el Congreso. El Congreso tuvo que aprobar y hacer lo que se llama la federalización, que es que sea una ley nacional. Federal significa nacional, porque primero existía que algunos estados permitían que sí, algunos estados, que los carros tuviesen 4 luces y otros no. Finalmente, en el año 58 fue la primera vez que eso se aprobó y los carros comenzaron a tener 4 luces delanteras. Todo es aquí así. Por ejemplo, los carros, el asunto de la marcha atrás. El Congreso a veces exige cosas por adelantado, te da una moratoria, un periodo de tiempo para que tú acudas a eso, te da un tiempo. Si después de pasado ese tiempo tú no acatas eso, tú sigues como tú quieres seguir, pero tienes que pagar una multa. Y, por ejemplo, las razones de seguridad de los carros en Estados Unidos, todas pasan directamente por ahí, pasan por el Congreso. De manera que hace como 5 años se reunieron el Congreso y exigieron que todos los carros tienen que tener cámara de marcha atrás. Cuando tú embragas, la marcha atrás, sea en transmisión manual o en transmisión automática, el carro tiene que tener una cámara detrás, una cámara que está puesta en el maletero, generalmente está puesta en el maletero, en el área donde se encuentra la chapa, la matrícula, está por ahí. Cuando tú embragas la marcha atrás, la cámara se activa y en la pantalla que el carro tiene en el centro, que te sirve lo que se llama infotainment, que es para la radio y el sistema de información del carro, eso se hace una pantalla y te da la cámara para atrás. El Congreso puso que por ley, para el año 2018, ya tenían que tener todos los carros. Entonces las compañías comenzaron a adelantarse a eso y comenzaron poco a poco, aunque el carro sea baratico y sea un carro pobrecito, tienen que tener. Esto no solamente dice, pero esto empezó primero, por supuesto, que las marcas caras, los carros de lujo y todo eso, hasta que finalmente la ley te exige en que sea de esa manera, de modo que hoy día, por ley, todos los carros tienen eso. Si alguna marca, por razones de dinero, no puede asumir eso, que a todos los modelos le ponga eso, realmente ha venido pasando, ya todos lo tienen. ¿Qué es lo que pasa? Tú te quedas sin poner la cámara de marcha atrás, pero tienes que pagar una multa. Entonces, antes que pagar una multa, lo que prefieren es hacer la inversión con tiempo y poner eso. O sea, la cámara para marcha atrás fue una decisión del Congreso. Por ejemplo, decisión del Congreso es que como siguen creciendo la cantidad de carros eléctricos, los carros híbridos que trabajan a rato eléctricamente o trabajan a rato con los motores de combustión interna, los carros eléctricos, por razones que todo el mundo conoce, son mucho más silenciosos que los carros de combustión interna. Por tanto, como cuando estás en la calle, puede ser que la persona siente que un vehículo viene, entre otras cosas, por el sonido del motor. Bueno, hay una ley que está exigiendo que los carros híbridos y los carros eléctricos que son eléctricos todo el tiempo, los carros híbridos en el momento que está el carro trabajando, porque trabajan a turno, eléctrico un ratico y con el motor de gasolina al otro, hay una computadora que decide eso. Cuando el carro está en eléctrico, por ley, el carro tiene que emitir un sonido falso, electrónico, que es un sonido que imita un motor. Como las cámaras fotográficas digitales que no tienen que hacer chácata, porque ya no tienen ya el obturador, lo que tienen es, no tienen espejo sobre todo, incluso las que no tienen espejo ahora, y todo eso es lo que sonaba, chácata, cuando el famoso clic. Eso, las cámaras digitales hoy día, eso que hace clic, es inventado, es una grabación que tiene para que la cámara suene. Con los carros eléctricos le están exigiendo que tengan este ruido, el Congreso lo exige, para que el peatón que está caminando en la calle sienta que el carro viene. De manera que, regresando otra vez, mi querido amigo Cuco, regresando otra vez a lo de Exem, yo tuve que cubrir aquella batalla que terminó en el Congreso, porque aquí está lo que se llama ley monopolio. A pesar de que Martí dijo el monopolio está sentado como un gigante a la puerta de los pueblos, sí es cierto que el monopolio, cuando es el gran monopolio, termina matando al negocio chiquitico, que es lo que hizo grande este país, y por tanto, existe la ley antimonopolio que impide que venga un monopolio gigante y que saque del negocio al resto de los comerciantes más chiquitos. Y cuando se producen estas fusiones grandes, de grandes compañías como estas dos que te acabo de mencionar, que es Sirius y Exem, eso se considera que es el monopolio. ¿Monopolio por qué? Porque la palabra monopolio significa yo soy el único, yo tengo el monopolio. Monopolio significa uno. O sea, yo tengo, es una sola alternativa. Finalmente, legalmente fueron a batalla allí y finalmente el Congreso terminó aprobando y no viendo como monopolio la fusión de Sirius y XM, y por eso se juntaron las dos y es una sola entidad, y de hecho es la única distribuidora, porque además, por otro lado, imagínate, tú tienes que oponer, lo cual cuesta mucho dinero, un satélite por tu cuenta, ahí arriba, ponerlo ahí arriba a flotar, o lo que están los satélites ahí que son de comunicación y te los renta el gobierno. Tienes que pagar el satélite. Por eso es que eso cuesta caro. El asunto es que finalmente terminaron juntándose y entre la programación que tiene, sobre todo el 70, el canal 7 y el 80 también lo tenía. El 80 yo no lo he seguido más, pero creo, o sea, no he seguido más este aspecto que voy a mencionar ahora. No sé si se lo quitaron, pero el canal dedicado a la música de los 80 tenía los American Top 40 correspondientes a los 80. Y el 7, el de los 70. Y por tanto, yo me paso todos los fines de semana, cuando salgo a la calle, como hice este fin de semana, sintonizo ahí 2 horas, lo repiten el mismo, como era en la época original del American Top 40, que se estrenaba el sábado y se repetía el domingo alguna de mis horas. La misma historia. Se pone una hora, el American Top 40 el sábado, y a otra hora se pone el domingo. Y a mí me resulta emocionante escuchar el American Top 40, y yo no me lo perdía todas las semanas. Muchos de ustedes seguramente estaba como yo, tirado arriba de la cama ahí con la libretica ahí, anotando con mi mal inglés entonces ahí las canciones, nombres inventados. Tú sabes que fue a mí muy divertido cuando salió The Sound of Philadelphia, ¿te acuerdas? El instrumental ese. Yo no sabía que se llamaba así, yo ponía tu, 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 porque no sabía cómo se llamaba la canción. Yo sé que ahora Mike se está muriendo de risa ahí, pero que tú quieres que haga. Yo no sabía inglés todavía y yo tenía que escribir así, tu, 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 tu. Hasta que me enteré que la canción que se llamaba The Sound of Philadelphia. Te cuento todo esto y comenzamos con Choca Tune y posiblemente salgamos aquí ahora con la ayuda de Mike en esta primera media hora con lo que fue el primer tema de Choca Tune, que es más electrónico. ¿Por qué? Porque el American Top 40 significa las 40 canciones más importantes de Estados Unidos. 40, 40. Y señores, el programa está dedicado y toda esta vuelta que he dado yo aquí hoy y te estaba entreteniendo a esta hora de la tarde en Cuba. Es para contarte que ahora en la próxima media hora, y vamos a hacer un ciclo de esto, yo voy a hacer contigo, y es lo que vamos a hacer en la próxima media hora ahora, vamos a hacer un programa dedicado al número 40. ¿Por qué razón? Porque estamos de cuarentena, y la cuarentena viene el número 40. Yo te expliqué la historia de la cuarentena ya, no lo voy a repetir hoy. Y ocurre que estamos ahora, de acuerdo con el gobierno, ha venido trabajando con este asunto de la cuarentena por cuenta del coronavirus, ya sí se ha anunciado que oficialmente el día 1 de mayo, si no cambian de aquí a allá, porque todas estas cosas pueden cambiar. Si esto empeora, a lo mejor otra vez, un paso atrás, un pasito adelante María, 2 pasitos para atrás María. Podría ser que si esto empeorara aquí, yo toco madera, quiera Dios que no, van a comenzar a levantar paulatinamente, de manera razonada, la cuarentena el día 1 de mayo. La cuarentena comenzó el día 23 de marzo. Y ahora cuando me pongo a ver, veo que, yo no sé si se habrán dado cuenta, yo creo que no, yo creo que ha sido una coincidencia. Bueno, han sido 40 días de cuarentena. Mira tú qué coincidencia, porque la cuarentena dedicada al coronavirus, no es la actual, no es de 40 días, es de 14, porque 14 días se demora el virus en incubar. Por tanto, la cuarentena de la persona es 14 días. Pero el encierro este, que ha sido una cuarentena, curiosamente ha durado 40 días. Ahora vamos a hacerle requiero con que fue el primer tema del American Top 40 para a continuación. Regresar aquí a la barbacoa de Pepe, cuarentona y cuarentena hoy, y ya regreso contigo. Vamos a escuchar ahora el primer tema del American Top 40 y vuelvo contigo en apenas 40 segundos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Este virus se transmite con partículas que salen de la boca cuando uno está hablando o tosiendo o espirnando y está infectado.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Cuando uno hace eso, caen estas droplets en diferentes cosas, las superficies. Si te tocas la boca o la cara y tienes el virus, estás contaminando tus manos también. Entonces, todas estas superficies tienen virus. Y el virus, si sale así, con material respiratorio o material fecal de una persona, entonces está estabilizado por ese material, esos sales, esos azúcares, esas mucin que está en la saliva de la persona o en el heces de la persona. Entonces, con eso, un virus que está envuelto en eso puede vivir en una superficie por hasta una semana y algunas veces hasta 9 días, dependiendo en la temperatura y la humedad del lugar. Y por eso es sumamente importante limpiar toda la superficie y mantener las manos limpias. Ahora, ¿qué se va a usar para limpiar estas cosas? Bueno, la buena suerte es que si limpias con casi cualquier cosa, jabón y agua, alcohol, Clorox, muchas cosas van a eliminar el virus, porque el virus tiene un sobrecito hecho de las células humanas que es sensitivo a muchas cosas. Entonces, simplemente limpiar eliminas un virus que pudiera mantenerse por mucho tiempo en varias superficies.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigos? Como siempre, de vuelta en la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte. No a las 5:40 de la tarde, sino a las 5:30, pero no importa. Por ahí va. Y no son las 40 horas tampoco, las 40 horas no existen. Bueno, señores, aquí estamos de vuelta otra vez en La Barbacoa de Pepe, en Radio Televisión Maldito, amigo Pepe Forte. Estás escuchando ahora otra canción de las guardias de piezas que tienen que ver con 40. Esta canción se llama así justamente, se llama 40. Se llama 40. Como se llama la canción, es 40, o sea, 40 how long, o sea, 40 hasta cuándo. y seguramente lo identificaste por la voz inconfundible de Bono. Esta es una canción de U2, de su disco del año 83, que se llama War. Y interesante, porque no es la única pieza que es una pieza de origen bíblico. Hay que recordar que la banda U2 y Bono, que es su cantante, esto es una banda irlandesa, y tú sabes que parte del conflicto que ha habido toda la vida, el conflicto separatista de Irlanda, en tanto que separarse, está Irlanda y está Irlanda del Norte, que separarse del Reino Unido es un conflicto de corte religioso, porque mayormente el resto del Reino Unido, con Inglaterra a la cabeza, es protestante. Estos son los conflictos de religión que durante años han traído tantas dificultades en el mundo, y no se ponen de acuerdo y todo eso, mientras que Irlanda es un país extremadamente católico. Y por eso es que esta pieza de Bono, la pieza de YouTube se llama 40, y es una de las piezas, de varias piezas. Está el caso ahí de Las Avispas, de Juan Luis Guerra. Está el caso de Everything Turn, una canción muy bonita que es de los años 60, que son canciones que ambas son bíblicas en el sentido que están basadas en textos bíblicos. Los van buscando o los van acomodando, pero son esencialmente este par de canciones que te acabo de contar. Vamos a hacer un día un programa de eso, ¿por qué no? Y justamente esta pieza de Mike, lo van a notar en su agenda ahí, esta pieza de la banda de YouTube es una que está basada libremente en una modificación del Salmo 40 de la Biblia. Qué bueno, son dos cosas. Uno es la santidad, digamos, es un número sacro, es un número que tiene santidad, es un número bíblico, el número 40, y por eso nos viene bien esta canción de U2 para comenzar ahora este programa dedicado al número 40, después de haber hecho una introducción dilatada y acaso caótica del número 40. ¿Por qué? Yo no te voy a contar lo de la cuarentena. Ya ese programa te lo dice de dónde viene la cuarentena, pero tiene que ver con el número 40. Vamos, dejando fuera eso ahora, que tuvo que ver con el asunto de la peste bubónica, que se dieron cuenta que el periodo de incubación de la peste bubónica era 40 días. Se decidió entonces las autoridades que los barcos, sobre todo que tenían personas enfermas dentro, pues se quedasen fuera del puerto 40 días, a ver si en esos 40 días, eran 37 días realmente lo que, de acuerdo con la estadística, la plaga, o sea, la enfermedad se manifestaba en la persona, pero lo redondearon a 40. Y si en ese periodo la persona no estallaba, porque estaba hasta entonces estaba asintomática, es que no lo tenía. De ahí vino la palabra cuarentena. Pero ¿qué pasa? Que la cuarentena médicamente se aplica de acuerdo con lo que está pasando con el coronavirus ahora. Está pasando ahora que el coronavirus, según se dice, tiene 14 días de incubación y, por tanto, la cuarentena respecto de la enfermedad son 14 días, no son 40. Porque en inglés, quarantine, en inglés, 40, 40, no le da la raíz latina de 40, no les da el número. Entonces, por eso utilizan la palabra, pero en español sí, en español la gente sabe que cuarentena, acuérdate, cuarentiña, aquel personaje de la telenovela aquella brasileña que era un criminal, la gente sí se da cuenta que cuarentena tiene que ver exactamente con 40, y hay una explicación ahí. En inglés no existe la lógica, no existe, y por eso que ha habido que explicarle a alguna gente por qué cuarentena de 14 días o por qué cuarentena de 3 días, pero es que se utiliza la palabra cuarentena como periodo de aislamiento para que una persona manifieste los síntomas. Acuérdate, incluso te conté que la NASA, eso yo no voy a repetir eso ahora, la NASA, si te perdiste ese programa, qué pena, caramba, la NASA, cuando comenzó el plan este ir a la Luna, y como la Luna está en otro planeta, la Luna es un satélite nuestro, ¿ok? Se temía que allí hubiese gérmenes. Por tanto, cuando los astronautas regresaron, fue una ley de la NASA que ya expiró, que se llamaba cuarentena extraterrestre, y por tanto, cuando los astronautas, los tres primeros que fueron a la Luna, regresaron, los colocaron en el Hornet, que fue el portaaviones que los pescó del agua, y el presidente Nixon los vio, pusieron un Airstream. Airstream es una marca de trailers, de estos que tú arrastras con tu carro, tiene dentro su camita, su bañito, su cocinita, todo eso, varias marcas, pero esta es una marca muy bonita, es una marca vieja. El vehículo, o sea, el trailer, lo que parece es una tostadora, es todo así medio redondito por arriba y es metálico, y metieron un Airstream dentro de este portaaviones y los pusieron ellos adentro y estuvieron ahí una serie de días, creo que fueron 21 días, estuvieron aislados ahí hasta que vieron que ellos no trajeron nada de la luna. Bueno, saliendo eso, que sí, ¿por qué no? De todas maneras, el número 40 pasa por la cuarentena y por eso lo acabo de mencionar. Sobre todo vamos a quedarnos concentrados en el asunto de la santidad del número 40, que es muy interesante. Y viene exactamente de esto, el programa lo estoy haciendo por esto, porque el encerramiento este, confinamiento, como lo dicen en España correctamente, esto es una especie de toque de queda. En Estados Unidos no llegamos, como contado, al toque de queda marcial. O sea, con la Guardia Nacional en la calle, no puede salir a la calle. No, ha sido usado un toque de queda y ha sido una restricción que ha sido de corte voluntario. O sea, los estados han venido promulgando esto y solicitando esto, están los negocios cerrados, pero realmente es como que de corte voluntario. Bueno, comenzó el día 23 y de acuerdo con el plan que tiene hoy día el gobierno actual, a través de un equipo, esto no es una onda tiránica, por eso que están los enemigos de la actual administración, que no pierden ni pie ni pisada para estar todo el tiempo hablando mal de Trump y hablando mal del gobierno actual. Además, ha hecho un trabajo espectacular. Yo sé que hay gente que no lo quiere reconocer, hay gente que no lo quiere ver, pero la pura verdad es que se ha hecho un trabajo espectacular realmente, y esta administración lo ha hecho tratando de hacer el país seguro. Que nos quedamos, que como se dice la cubana, esto nos agarró movido. Sí es verdad, eso es cierto. Pero después de ahí se ha reaccionado, se ha hecho un par de magníficos equipos para manejar esta situación. Los gobernadores han estado trabajando muy intensamente, rectifico. Ahí está el caso de Andrew Cuomo, que es el de New York, que todos los días viene a la televisión y todo eso, y de verdad que se ha trabajado muy seriamente. En Cuba, por supuesto, que hay una propaganda negativa en el Granma, la vi el otro día. Todo eso es mentira. O sea, tú vas a creer en el Granma, ¿cómo tú vas a creer en el Granma? Todo eso es mentira. Pero bueno, al punto que voy ahora, este famoso lockdown, este confinamiento que tenemos acá, que no ha sido tan intenso como el caso de España, el caso de Italia, comenzó el día 23 de marzo y supuestamente va a terminar el día primero. ¡Qué casualidad! Son exactamente 40 días. De manera que vamos a hacer aquí ahora una inmersión en la santidad y cosas curiosas del número 40. Primero, el número 40. Aquí no me voy a meter porque yo, las matemáticas y este servidor, señores, ¿qué te cuento? No vamos a ningún lado. Qué terrible, 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 terrible. Ahora, lo que sí te quiero contar es el hecho de que el número 40 en matemática, por lo menos lo que es en matemática, está considerado lo que se llama un número compuesto, está considerado un número octogonal. La gente que les gusta la matemática, ahí se lo dejo. Está también considerado un número pentagonal. Un número piramidal, pues el hecho que la suma de 1, 5, 1 más 5 más 12 más 22 da 40. Y ahí comienza a continuación una serie de ecuaciones que van haciendo la disección del número 40, en la cual yo no me puedo meter porque si me meto ahí, me da un derrame y me acabo el programa. Las matemáticas de este servidor, terrible. Ahora, curiosidad del número 40. Aparte de eso que te acabo de contar, que es un número octogonal, que es un número piramidal, todo eso. Hay un detalle interesante. En cuanto a temperaturas, este par de maneras discrepantes de medir la temperatura, que uno es el grado, está a los grados Kelvin, como tú sabes, están los grados Celsius o centígrados, y están los grados Fahrenheit. Bueno, en el caso de la escala Fahrenheit y Celsius, el único punto, ninguno coincide, o sea, el cero grado de centígrado, que significa la temperatura de congelación del agua, en inglés 32 grados Fahrenheit. El único punto en que 40 y 40 coinciden en ambas escalas, esto es una curiosidad, esto es casi trivia, es en los menos 40 grados, o sea, los menos 40, que es una temperatura fría. Los menos 40 grados Celsius son los mismos menos 40 grados Fahrenheit. Esto me parece a mí una cosa curiosísima que te quería comentar. El número 40 es el número atómico del circonio, esa es otra curiosidad también. Y por ahí para allá comienzan una serie de cosas que tienen que ver exactamente con el número 40. Ahora, en cuanto a lo que es la parte sagrada del número 40, en inglés no, el 40 no tiene nada que ver con lo que es la raíz latina o la raíz griega del número 40, nada que ver. En español sí, porque viene del latín. Interesante, la palabra 40 también, para quien habla inglés, que se escribe hoy día F-O-R-T-Y. Esto comenzó como en el siglo XIX a escribirse de esta manera, porque primero se escribía como se escribe el número 4 en inglés, que no se escribe 4 en inglés, no es F-O-R, 4 es la preposición para en inglés. Sin embargo, el número 4 en inglés se escribe F-O-U-R, 4. ¿okay? Sin embargo, el número 40 se escribía Fuori, se escribía F-O-U-R-T-I, y como es el siglo XIX o un poquito antes, comenzó a escribirse como Fuori, y esta otra curiosidad. Ahora, el número 40, señores, sí es un número definitivamente bíblico, tiene presencia no solamente en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, sino también después en la parte cristiana, la parte de Cristo, que es el Nuevo Testamento. Primero, cuando venimos a la parte más vieja de la Biblia, el diluvio universal, esta posiblemente sea la primera cita, el número 40 en la Biblia, el diluvio universal duró 40 días, lo cual aparece referido en Génesis capítulo 7, versículo 4, y Noé dividió, esperó después, o sea, hubo 40 días de diluvio, y después cuando pare y deja de llover y el arca de Noé se toca tierra, él todavía tenía temor de que hubiese aguas por ahí. Aquí viene lo que cuenta la Biblia, que él mandó primero mandó a una paloma. O sea, mandó primero un cuervo y el cuervo no regresó. El cuervo negro no regresó y después manda la paloma blanca. Y la paloma blanca, las palomas siempre regresan. La paloma blanca regresa con el ramo de olivo. Aquí es que viene la simbología de la paz, de la paloma como símbolo de paz y también de lo que es el ramo de olivo como el símbolo de paz, lo cual significaba cuando la paloma regresa, según la Biblia, con el ramo de olivo en el pico, significa que ella tocó tierra seca, que había un olivo y por tanto trajo la ramita como simbología de que ya las aguas habían cedido y que la vida recomenzaba. El cuervo no regresa. Y aquí viene el asunto de que al cuervo se le entrega, el cuervo que es un ave como otras tantas, que es un ave que lo que hace es que se roba las cosechas y lo que sea. Y el cuervo habitualmente es negro. Aquí quiero que no aterrices, porque además no es así, en una conexión o una proyección de corte racial respecto a que el cuervo es negro y la paloma es blanca, aunque todas las palomas son blancas, que es otra cosa. Esto viene de la cultura occidental y de la cultura del Medio Oriente, de los colores, que el negro significa la muerte y el blanco significa la luz, o sea, el negro la ausencia de luz y el blanco significa la luz. Esto nada tiene que ver con una aproximación racial, nada tiene que ver, lo pongo por delante para que no se interprete de otra manera, porque además incluso, fíjate que acabo de decir la cultura occidental, la interpretación de blanco y negro, y acabo de decir también la cultura del Medio Oriente, porque la cultura oriental, en China, por ejemplo, el blanco es luto, no el negro, es el blanco. Por tanto, nadie, cuando hay con el blanco, es los funerales y las funerales, todo eso es con flores blancas, todo es blanco. Aquí no, en nuestra cultura es todo lo contrario. Por ejemplo, lo pude ver en mi visita a China en el año 2008, que vi en Beijing una muchacha china, una novia china que se estaba casando, estaba vestida de blanco, y tú te das cuenta que había una especie como de locura en torno a ella, porque ella seguramente era una pepilla, una chiquita que estaba en la última, porque en la cultura china están ahora, como China se estaba abriendo el mundo, en los últimos años ya estaba abrazándose a la cultura occidental de vestirse en la boda de blanco, las novias chinas no se vestían de blanco. Bueno, sigamos ahí ahora. Continuando ahora con el asunto que la primera referencia bíblica que aparece, el número 40, está exactamente en el diluvio universal. Cuando Noé manda la paloma y manda el cuervo para ver si el agua bajó más allá de donde está, se encuentra él, esa espera también demora. 40 días duró el diluvio y 40 días duró la espera para que Noé estuviese convencido que ya no estaba lloviendo en ningún sitio y que las aguas se habían recogido. Así que hay dos inmersiones en el número 40, por decir de alguna manera. Desde los tiempos del Viejo Testamento, 40 años se considera una generación. No solamente nosotros ahora, sino en la Biblia, 40 años se considera una generación. Por ejemplo, el éxodo del pueblo israelí duró 40 años, por tanto, hay una generación entera que estuvo en éxodo, en el caso de Israel, vagando por el desierto, y varios de los más tempranos líderes y reyes del pueblo hebreo rigieron por 40 años, o sea, una generación. Y entre ellos, los ejemplos está Elí o Ilai, está Saúl, David y Salomón, que rigieron por 40 años. Goliat, el gigante filisteo, que tú sabes que David derrota con la famosa onda, con la pedrada, de ahí lo de Martí que dice, mi onda es la de David. Bueno, que es una referencia bíblica de Martí. En Cuba, todo eso lo tratan de ignorar, pero bueno. Goliat estuvo amenazando al pueblo israelí dos veces al día durante 40 días hasta que llegó David y lo derrotó con la pedrada. El profeta Elías tuvo que caminar 40 días y 40 noches antes de llegar al monte de Horeb. O sea, fíjate cuánta presencia el número 40 en la Biblia. Y 40 latigazos eran en el caso del castigo según la ley de la asamblea del Sanedrín en los tiempos bíblicos, aunque luego terminaron administrando 39, pero originalmente el castigo era que era terrible, 40 latigazos. Y uno de los prerequisitos del hombre en la antigüedad para que estudiase la cábala es que el hombre tenía que tener 40 años de edad. De hecho, me detengo aquí. 40 años da una edad importante en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos, en Cuba, en la cultura cubana no existe eso, pero aquí sí, aquí se le dice over the hill. O sea, que cuando tú llegas a los 40 años, llegaste a la cima de la colina y ahí es lo que empieza a bajar. Aquí se le dice, incluso cuando tú cumples 40 años, te traen muchas tarjetas de felicitación que dice over the hill, on top of the hill, o sea, en la cima de la colina, porque llegaste ya al punto más alto, ahora tú comienzas a bajar ahí. Ahora, todavía en lo que es en el antiguo, o sea, en el viejo testamento, el 40 en Moisés también tiene tremenda significación porque Moisés, la vida de Moisés, señores, se divide, según Esteban, se divide en tres periodos de 40 o en tres segmentos de 40 años que van separando desde la niñez, la adultez, la juventud de Moisés. Y ocurre que ahí te lo encuentras. O sea, Moisés está 40 años, se va de Egipto hasta que él regrese otra vez a su pueblo en Israel, que está cautivo. 40 días permanece Moisés en el monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos, que por cierto, ahora que digo 10 mandamientos, en la lista de números que vamos a estudiar acá, que va a ser muy interesante, en tanto que números bíblicos, está el número 10, que es muy interesante también. Y el Éxodo, cuando ya finalmente Moisés consigue que el faraón libere al pueblo hebreo, israelí de Egipto, está vagando durante 40 años, lo que se llama el Éxodo, 40 años el pueblo de Israel por el desierto. Ahora, eso es en el Antiguo Testamento. Cuando vienes al Antiguo Testamento, perdón, cuando vienes al Nuevo Testamento, que es la parte cristiana ya de los evangelios, te encuentras que el cristianismo, o sea, en Jesús, antes de la tentación, Jesús estuvo en el famoso ayuno por 40 días y 40 noches en el desierto de Judea, lo cual sale reflejado en los evangelios de Mateo, en Marcos y en Lucas. Y después, 40 días el periodo que corre de la resurrección de Jesús a la ascensión. Esos también son 40 días. Ahora, saliendo ya de lo que es el aspecto bíblico, por eso es la santidad del número 40. Ya entrando en otras aproximaciones al número 40, te encuentras con que lo que se llama el puerperio, que es el periodo de la mujer que necesita para recuperarse después del parto, a eso también se trata de 40 días. Y el número de semanas antes de llegar ahí para la gestación hasta el parto son 40 semanas, que es una otra cosa que es muy interesante también. De manera que, otra vez aterrizando, de acuerdo con el asunto de la maternidad, que es una cosa bella y significa la vida, y otra vez haciendo una conexión, en este caso bíblica, porque además el número 40 también está presente no solamente en la cultura nuestra cristiana o occidental, sino que también está presente en el mundo sumerio, también está en el judaísmo, también está presente. Bueno, parte de lo que te conté de esto de Goliat y todo eso viene también, en el caso de Moisés, lo viene en el mundo del judaísmo, por supuesto que está ahí. Pero esta es la razón por la cual muchos teólogos piensan que el número 40, por esto que te acabo de contar, el asunto del diluvio universal y de Cristo y todo eso de Moisés, el número 40 representa cambio, o sea, y la cuarentena. O sea, fíjate cuántas cosas se considera que cambian después de 40. Y ahora, señores, por añadidura, bueno, pues, ¿qué te cuento? Esta historia de que estamos en el año 2020 y 20 y 20 es 40. El caso es que la vista buena a la larga, como si fuese 40, porque son la vista 20-20, es la visión perfecta. Y esto es lo que hemos estado haciendo aquí hoy en este programa dedicado al número 40. Pero sí es interesante que te quedes con quizás el lado aleccionador o el lado bíblico o el lado de corte teológico de la significación del número 40. Cuba, que es un país en que lamentablemente su constitución así lo plantea, un país oficialmente ateo, qué bochorno, qué pena, ya ha logrado una generación entera de gente atea. Lo hicimos el otro día cuando hice el Viernes Santo, que además Cuba comunista ha tratado de priorizar algún tipo de fe, con lo cual yo no tengo conflicto ninguno, pero hay una manipulación ahí, apartando a Cuba del camino original cristiano, que es lo que sí forma parte de la Fundación Cubana, ha venido apartándolo ahí, y para entrar por otros derroteros, con los cuales no tengo conflicto ninguno, aunque preferiría, como te contaba en otro momento, con toda sinceridad, que Cuba regresase otra vez al cauce de su fe original, pero sobre todo, de verdad, que piensa hoy en la santidad del número 40, en el peso bíblico que tiene el número 40, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y el resto de las aproximaciones estas del número 40. Además, también hay un montón de cosas en 40, estas canciones que te acabo de contar, del 40, están las 40, en el número del deporte están las famosas 40 yardas, y hay una serie de cosas que tienen que ver con el número 40, que son muy interesantes, que de ahí en adelante te lo dejo para que tú el resto de la tarde, la noche de hoy, está Alibaba de los 40 ladrones, fíjate, para que tú vayas pensando cuántas cosas tiene la presencia del 40. Del 40 está presente en cuántas cosas. En el tenis también, la puntuación de 40-40. Nada, el 40 es un número muy interesante. Y bueno, ¿por qué no? Próximamente haremos una inmersión en el número 10, que es muy importante. De hecho, la digitización, la digitación, que es lo que tiene que ver con el dígito, viene exactamente, tiene que ver, viene una expresión del número 10 que viene exactamente por los dedos de las manos, un 5 y 5, y el número 5 también es un número importante. También el número 4 es importante con el asunto de los cuatro puntos cardinales y el 4. Son números, el número 3 también con la Santísima Trinidad. Hay una serie de números que son muy interesantes y por qué no hacer un ciclo poco a poco, dedicándole acaso un capítulo a cada número en este programa enloquecido que se llama La Barbacoa de Pepe. Gracias a ustedes, señores, por la atención, como siempre. Ahí te dejo yo ahora con 40 abrazos desde acá. Y esperamos que pronto salgamos de la cuarentena. Y nada, pues va por ahí. Gracias por la sintonía. Y Mike me tiene ahora ahí esta pieza que se llama 40 tonos de verde, que es esta canción de Johnny Cash, que es una canción de elogio que tiene que ver para elogiar a la bella Irlanda, que se dice, y es ciertamente que es tan verdecida. Así que gracias y bye bye. The shores of Dunedee, I miss the River Shannon and the folks at Skibbereen, the moorlands and the meadows with their 40 shades of green. But most of all, I miss a girl in Tipperary town. And most of all, I miss her lips as soft as eiderdown. Again, I want to see and do the things we've done and seen, where the breeze is sweet as Shalimar and there's 40 shades of green.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.